El otro día creo que leyendo tu artículo,
Sí.
me di cuenta de que... O sea, yo creo que está de pinga y a mí me encanta que tanto tú como yo tenemos como esta iniciativa de hacer como estudios casi que arqueológicos con videojuegos, ¿sabes? Como que bueno, no son arqueológicos, pero son como más académicos. Pues que es como que coño, quiero estudiar esta franquicia, quiero estudiar esto, no sé qué.
Sí.
Pero hay veces en donde me encanta simplemente como dejarme llevar por lo que mis impulsos están diciendo.
Sí.
Y creo que más o menos tú tocaste un poquito
Es
eso.
que, literal, es sobre eso, creo.
Claro. Porque, por ejemplo, ahora con Fallout, yo digamos que si se pudiera decir que yo tenía un plan, que yo en verdad no lo planificaba de esa manera, ¿no? Pero un plan de qué voy a jugar en los próximos 3 meses, antes de haber visto la serie de Fallout. Yo no tenía Fallout 3 y Fallout New Vegas o Fallout 4, el DLC, ni de coña en esa lista. Yo tenía que sí, voy a jugar primero 13 Sentinels Aegis Rim, después sale Stellar Blade, que no sé si lo voy a comprar, pero quizá. O sea, como que te vas planeando el cerebro así más o menos. Bueno, me imagino que tú tenías que sí que Eidos Chronicles sale, ¿sabes? Como que
Sí.
quizá lo juego, vainas así.
Sí, sí,
Y
sí,
de
sí.
repente sales tú que te entra esa vaina de jugar Dark Souls.
Marico, me entró el demonio de pana. Me entró el demonio mismo.
Dentro del el capra demonio.
Fucking
Y
Capra Demon me escoñetó, ¿viste? O sea,
¿en serio?
la primera vez de los bosses más nulos. Y esta vez no sé por qué me volvió mierda. Perdón, continúa.
No, sí, porque yo recuerdo que ese boss es medio nulo. O sea, a
Es
ver, si
nulísimo,
tiene.
marico.
Si, o sea, si recuerdo. Yo jugué ese juego hace como 11 años, así que no me acuerdo bien. Pero sí recuerdo que hay unas escaleritas. ¿Sabes qué?
Sí. Es la forma de hechicearlo totalmente.
Exacto.
Sí.
Pero que también, si él te agarra en esas escaleritas mal, te jode también.
Sí.
¿Sabes? Porque te acorrala.
El peo son los perros. No sé si te acuerdas, pero el bicho
Oh,
spamea
mierda.
con dos perros.
Sí, sí, sí,
El peo
sí.
son los perros.
El peor
Entonces,
son los
bueno,
perros.
nada, está eso, que me entró el Capra Demon y tú estabas diciendo también como que lo mismo, creo, ¿no?
Sí, no, o sea, exacto. Que a ti te entró el Capradimon y a mí la radiación de la serie de Fallout me enfermó hasta el punto de que tenía que jugar algo de Fallout. Y nada, chamo, o sea, es increíble como... O sea, ¿cómo te explico? No es que me parezca que haya que dejar el tema académico. Porque el tema académico es un poquito más cerebral que impulsivo. No sé si estás de acuerdo con eso.
Sí, claro, sí. Sí, sí,
Exacto.
sí.
Como un poquito más calculado y no está mal, en absoluto. Pero qué sabroso es cuando de repente un juego te agarra y es como que no, marico, es que quiero que juegues esta
Sí.
vaina, ¿sabes? No sé.
Total. Yo casi que, o sea, esa vaina la escribí, marico, on a whim, ¿sabes? No, tenía casi a un año que no escribí algo. Y era más que todo como para yo también tratar de darle sentido a lo que estaba sintiendo, porque creo que me di cuenta de que casi que lo veo como dos cosas separadas. Es como una es una vaina casi que de aprendizaje y la otra, de verdad, sí es como ocio puro. Y
Sí.
claro, lo chévere de la parte del ocio es que igual si sí agarras algo del aprendizaje, pero del otro lado no siempre agarras el ocio. No sé si eso tiene sentido. Sea,
O
porque
sea,
a veces juego
sí.
juegos que no me gustan tanto, pero es que los quiero jugar por X o Y.
Claro. O sea, yo diría que solamente pierdes el ocio cuando de pana estás mal tripeando.
Sí.
Porque sí. Si estás tripeando, igual, o sea, eso
Sí.
viene solo, digo, no sé, creo
Sí,
yo.
sí, sí.
Pero sí, yo sí recuerdo, ahora que lo dices, como jugando los juegos de las Tortugas Ninja del año pasado. Sea.
Total, yo paso por esas vainas, Juan. Totalmente.
Y ojo, las Tortugas tienen lo que para mí es un 10 de 10, que es Turtles in Time. Que ese fue, creo que, el primer juego que yo jugué en mi vida. Y me marcó, y la música es impresionante, etc. Pero chamo, tiene una cantidad de cagadas. Yo no sé si te dije, pero tiene un juego de pelea de las Tortugas. Mentira, tiene dos.
Okay.
Que fue muy cómico porque Gustavo me explicó un poquito de esto. Ellos sacaron un clon de Street Fighter con este tema de las tortugas, como para
Ajá.
intentar, ¿sabes?, agarrar ese mercado porque Street Fighter estaba rompiendo todo. Obviamente es una mierda. El primer juego salió para Super Nintendo y el segundo para NES. Échale bola.
Qué raro, weón.
Ay, no tiene sentido. Y el juego es una cagada, es horrible. Pero, marico, o sea, como que esa vaina cronológica, siento que me rompió el cerebro. Es como que hoy sale el de Super Nintendo. Es exacto, como que hoy sale la versión de Play 5 y el año que viene sale la de Play 4.
Me parece súper curioso esa vaina, quisiera leer al respecto.
Marico, finísimo. Seguramente si pongo el juego está casi un escaneo de un artículo en una IGN Magazine, no sé qué, o algo así, que explica todo. Pero ¿cómo estás tú, Fabio? Cuéntame, ¿cómo estás tú?
Nada, no, bien, saliendo de esa... Saliendo de esa... No sé, como de esa posesión demoníaca que tuve. Que fue... Lo considero como una trilogía porque fue Banjo-Kazooie. Dark Souls después, el primero. Y de ahora con Tunic, que... En verdad ya lo terminé. Solo que estoy en la última parte que no voy a spoilear mucho, a menos que consideres spoilers como temas de mecánicas, que supongo que en Tunic literal esos son los spoilers, entonces mejor no hablo.
Exactamente.
Entonces, sí, pero la última parte está rara. Es como que la única parte que me quedé como que no sé si esto me gusta tanto. Lo podemos hablar después, pero en una especie de no sé, hacemos como un spoiler cast de Tunic al final de un episodio o algo así. Pero... Sí.
Porque lo único que diría al respecto es que... Sí. Una cosa que me pareció muy interesante del diseño de ese juego es que ellos utilizan la información como progreso. Más o menos sí. Un poquito tipo Outer Wilds.
Outer Wilds oso, Obradín Wilds oso.
Sí, solamente que tanto en Obradín como en Outer Wilds la información es narrativa. Aquí la información es mecánica y eso me pareció muy interesante.
Ya, bueno, sí.
O sea, dos cosas, digo.
No, pero haces una buena distinción. Porque es verdad que en Outer Wilds es narrativa, pero también es como de progreso. Y acá, claro, es de progreso, pero también es más mecánica, sí. Tienes razón en eso.
Y esas mecánicas que estuvieron siempre ahí, solo que tú no las viste porque sí. Obviamente cómo coño te vas a dar cuenta, ¿sabes?
Sí, sí. Dicho eso, sí creo que... Es un acercamiento más soft a esa idea, que me parece fantástico, por cierto, es porque está bien, porque lo manejan muy bien el balance. Porque en verdad sí hay bloqueos tangibles. En plan, si no tienes este ítem, no puedes hacer esta cosa.
Sí, claro.
Me explico. Entonces eso sí, más tradicional en ese sentido en algunas cosas, pero hay muchísimas cosas que son puramente, sí, basado en información y brutal, seguro, bueno, cuando hagamos el spoiler cast lo hablamos más. Pero es que prácticamente lo pasé. Y hoy termino de hacer las últimas cositas que son extras porque lo estoy haciendo literal por amor al juego porque me parece que el juego merece eso de mi parte. Merece que yo le dé ese amor.
Claro, pana, estás sacando tu platino. Es así.
Más o menos, sí.
Mira, hablando de platino, ¿lo estás jugando dónde? ¿Lo estás jugando en Game Pass?
En Game Pass, sí, en Game Pass.
PC Games.
PC Games. Special K. Algún día puedo hablar que sí, Special K, pero Special K es como un programa que le inyectas a los juegos en PC. Se supone que era para Steam, pero yo veo que a mí me sirve también con los juegos de Game Pass. Entonces estoy como que... Marico, y el bicho te aplica que sí, HDR, y además el HDR súper bien hecho... Arregla un montón de vainas que si de frame pacing o de frame rate, es arrechísimo. Y creo que no estoy siendo como el más ¿sabes este reviewer de Teles que es como súper como que él es muy, sabes, la imagen tiene que ser la correcta, la precisión. Creo que estoy
el panel este que se llama HDTV no sé qué.
Ajá. No me acuerdo su nombre, pero estoy traicionando sus enseñanzas. Porque sí, evidente, o sea, el juego no tiene HDR nativo, entonces obviamente no. Si hay una conversión ahí que probablemente satura los colores un poquito más lo que debería y tal, pero bro, se ve muy bien en el OLED. Entonces, estoy como que, yo sí siempre te lo he dicho, es como que, marico, si te gusta más cómo se ve, déjalo así, ya está.
Sí, un poco sí, aunque, o sea, para dar un poco de contexto, la razón por la que Fabio está diciendo esto es porque las teles, creo que son las LG las que tienen este tema, de que aparentemente ellas vienen calibradas demasiado azules y el white balance tienes que ponerlo al 100% warm, ¿no?
Todas las teles vienen azules.
Ah, todas las teles, ok.
Todas, porque es también la forma de, el azul lo hace, es más brillante. O sea, sí tiene más luminosidad, pero también a nivel de percepción, los colores fríos los percibimos como más brillantes, entonces...
Okay.
Como, así es como vienen configuradas para que sean como más eye-catchy.
Claro. Pero claro, ¿qué pasa? Si tus ojos no están acostumbrados y lo cambias, el momento en el que lo cambias se va a ver demasiado cálido.
Sí.
Pero si tú le das un par de días, porque en verdad horas no es suficiente, te acostumbras y ya no hay problema.
Sí. Sí, no, yo lo entiendo full, porque recuerdo cuando yo hice esos cambios que me pasó igual, vas a sentir al principio que es como que si le hubieses puesto un filtro amarillo a todo. Uh-huh. Pero luego después de un tiempo te vas a dar cuenta que es más natural ese color y lo otro más bien te va a parecer artificial o muy, muy frío.
Ya. Yeah. Te va a parecer Assassin's Creed 1.
Pues sí, buena referencia.
Sí, viejo, es verdad que con todo el tema de las teles, o sea, sí es verdad que hay que... Está bien informarse, pero creo que es lo que dices tú. Si se ve bien, o sea, si tú lo calibras y se ve mal para ti,
sí,
no hay problema en cambiarlo.
Sí.
Hablando de cambiar cosas, Fabio. El tema de hoy, nuestro.
Veamos. El siguiente.
Yo me inspiré, suena así como si fuera una vaina demasiado intensa. Pero nada, Jordan Midler en Video Games Chronicle, nuestro pana escocés.
Correcto. A quien me cuesta entenderle cuando habla. No me da pena admitirlo.
Él tiene el Glaswegian, el acento de Glasgow súper, súper fuerte.
Sí.
Ahí me parece porque cada vez que él dice el nombre, perdón, el número 2, dice tu.
Tu.
Fallout 2. Me da morir. El escocés, por cierto, yo tengo un ranking interno de los mejores acentos.
Ok.
Porque soy fan de la lingüística y de los acentos. No sé por qué, es una vaina súper random. Pero me encantan. El acento escocés creo que está en mi top 3. Me encanta, me parece brutal. Y de hecho, quisiera vivir allá solamente para poder imitarlo y volver. O sea, no necesariamente para vivir. Necesito estar allí, absorber, internalizar.
Yo quiero ir full a Escocia, chamo. Además, en Escocia está Hogwarts, así que...
En Escocia hay demasiadas huevonadas increíblemente arrechas de paisaje, verga.
Sí.
Y nada. Y el mejor acento del mundo, así que nada. Entonces, nada. Nuestro pana Jordan Midler escribió un artículo de un opinion piece, que son estos artículos que no son... Bueno, como dice el nombre. Es una opinión, no es un reportaje propiamente.
O la palabra moderna es un take.
Esa es literalmente es eso, es un take. Que a mí me parece que hay que, dentro de todo el tema de media literacy, que no sé si en algún momento sería fino que hiciéramos un episodio sobre eso, porque tú sabes mucho más de eso que yo y puede ser una conversa interesante de repente. Él escribió este opinion piece. Ajá, perdón. Empecé la idea y no la terminé. Que podríamos hacer esto porque hay veces que opinion pieces son como interpretados como que fueran reportajes.
Sí.
Y eso me parece un poco estúpido porque eso no es lo que es un opinion piece. ¿Sabes lo que digo? Pero nada, continuando con nuestro tema, ADD es la vaina, creo que sí.
En DDA en español creo, sí, en español. Correcto. DDA.
DDA porque si no, la policía del castellano nos... No,
sí,
no,
sí.
No digas FSRD, no, ¿cómo que?
Era, no puedo decir FSR y AMD. Porque, qué bolas que dice AMD, AMD y FSR en inglés. Como,
claro. Pero es que, coño, yo lo veo de esta manera. Primero que nada, las siglas son palabras en inglés, ¿correcto? Frame sí. Sampling, ¿qué es el R?
No lo sé. Bueno. Porque me es el de NVIDIA, que es Deep Learning Super Sampling. Super Sampling. DLSS.
Deep Learning Super Sampling, correcto.
Sí.
Podríamos decir super sampleo de aprendimiento profundo, pero qué ladilla.
Mira, yo no lo... Tipo, esa es una conversación que creo que es pertinente en el contexto de, por ejemplo, si tuviéramos un medio, una publicación escrita, ¿sabes? Con un estilo, una guía de estilo y gramática y mierdas y todas estas vainas.
Sí.
Esto es un podcast demasiado chill y tal. Somos dos personas hablando. Yo digo las vainas así, porque así es como las internalizo, porque a veces leo las vainas en español y a veces leo las vainas en inglés y tengo un Spanglish mezclado y no me interesa, estoy relajadísimo con eso y digo las vainas como me salen. Y yo creo que la mayoría de la gente me va a entender. Yo creo que la gente que está demasiado pendiente de esas vainas de una forma o de la otra tiene un problema ahí raro como de complejos que no entiendo, que creo que necesitan como que solucionar con ellos mismos. Y ya está. O sea, sea porque digas todo en español, o digas todo en inglés, o mezcles todo como hago yo, ¿cuál es el pedo? O sea, ¿qué estupidez?
Sí, no, y, o sea, sí, 100%, pero poniéndome aquí técnico y fastidioso.
Sí, no, yo entiendo lo que tú estás diciendo.
No, pero ojo, o sea, sí, estoy contigo 100%, pero es que por la manera en que se dicen las letras en inglés y en español, DLSS fluye. DLSS, el SS, hay que hacer una pausa ahí de microsegundos que me ladilla.
Sí.
¿Sabes lo que digo?
En verdad, dijiste en el clavo, o sea, dijiste en verdad lo más importante, que es eso. Y yo creo que ese es el criterio que yo uso para decir las cosas. Si es una ladilla, lo más corto.
Claro.
Lo digo más rápido.
Coño, es que, brother, somos venezolanos. Nosotros nos comemos más letras que nadie. Obviamente total. Vamos a buscar las maneras de hacerlo más rápido. O sea, así.
Total.
Y con FSR es lo mismo. FSR.
Que ladilla.
FSR. FSR, no seas marico.
FSR.
Marico, exacto.
Hay alguien que se llama FSR.
¿Sabes qué? FSR es el segundo hijo de Aragorn. También llamado Elessar. Continúo.
Eso iba a decirte. Te lo juro.
Me da risa porque me lo imagino así con dos S y todo, ¿sabes? FSR, son of Elessar.
Y DLSS es como una elfa o una vaina así.
No, DLSS... Es la hija de Galadriel, sí. Me acuerdo.
Ya. Yeah.
Que se casó con FSR, sí.
Claro.
Y tuvieron el hijo que se llama, ¿cómo se llama? PSSR. Sí. Mira, volviendo a nuestro tema. El opinion piece que escribió nuestro pana Jordan se llama... Déjame abrirlo aquí, porque pensaba que el tweet... Ah, no, sí se llama así. Se llama, Bethesda, es hora de que alguien más haga Fallout 5. Y nada, les recomiendo que si les interesa que lo lean, porque, a ver, no es muy largo. Dice exactamente, o sea, el artículo dice exactamente lo que dice el título. No te pone nada así demasiado, no sé, o sea, no es demasiado complejo, pues es ese concepto. Que, básicamente, como sabemos que Bethesda se tardan mucho haciendo los juegos, bueno, no es que se tarden mucho, la vida AAA se tarda en hacer juegos demasiado, cada vez más. Acaban de sacar Starfield. Starfield creo que tiene una expansión planeada, sino múltiples expansiones. Ellos ya dijeron que no van a sacar Elder Scrolls hasta creo que 2030, algo así, si no me equivoco. Y también han dicho, porque claro, esto es como una combinación de cosas que no sé si Todd Howard él mismo ha dicho o Bethesda en general, pero que ellos no quieren darle Fallout a nadie. Ellos hicieron eso en Fallout New Vegas en 2010, pero que no, quieren más. ¿Pero qué pasa? Ok, válido, porque es tu IP y tú haces lo que tú quieras, no sé qué. ¿Pero qué pasa? Si ya sabemos que que Elder Scrolls 6, ¿sí, no? Sí, 6, no vamos a verlo hasta 2030, si acaso. Entonces, ¿cuándo coño vamos a ver Fallout 5? Entonces, no sé, yo siento... O sea, primero que nada, quería hablar contigo un poquito sobre esta idea, porque siento que hemos tocado en el pasado el tema de la responsabilidad del creador con su propia obra y de si tiene que terminarla o no, etcétera. Podemos entrar en eso, quisiera entrar en eso, pero luego también tenemos una parte divertida donde vamos a decir nuestros combos de estudios e IPs que serían cool, porque obviamente, hablando de Fallout, lo que viene a la cabeza de la gente es Obsidian, porque ellos fueron los que hicieron New Vegas.
Sí.
Que New Vegas es considerado, si no el mejor Fallout de todos, no hecho por Bethesda, es considerado el mejor escrito.
Sí, eso creo que unánimo. Sí. Uh-huh.
Y eso, sinceramente, yo que ahora estoy jugando el 3, me emociona mucho llegar a New Vegas porque siento que, primero que nada, es el que nunca he jugado y nunca he visto nada, o sea, absolutamente nada. Y segundo, que soy muy fan de Obsidian. Cada vez que me topo con Obsidian digo, mierda, South Park Stick of Truth, mierda, The Outer Worlds, mierda. O sea, como que, Pentiment. Son gente que de pana son un estudiazo arrechísimo.
Sí.
Y nada, o sea, me emociona como ver eso. ¿Sabes qué es cómico? Porque Obsidian Ellos tienen la buena costumbre de participar en uno de dos juegos de franquicias específicas. Fallout 3, Fallout New Vegas. South Park, The Stick of Truth, South Park, Fractured But Whole. En este caso no participan en el segundo, sino en el primero.
Ah, ellos no hicieron el segundo, no sabía.
No, marico, y se nota. Se nota. KOTOR 2 lo hicieron ellos también.
Ok.
Entonces, o sea, son como arrechísimos en agarrar una pelota y como que continuarla. No sé, increíble. Pero... sí, nada. Entonces, abriendo con todo esto, de manera tan desorganizada, quería darte un poquito a ti la batuta y que me dijeras un poquito qué opinas de esta idea de... Coño, brother. ¿Será que le damos esto a otro equipo? En el caso de Fallout, o si quieres extrapolarlo a la idea como más general, ¿qué te parece esto de como que delegar un poco cuando sabes que no vas a poder entregar esto de aquí a 15 años o 10 años?
Sí. Bueno, creo que es una realidad de los juegos, marico. Creo que es algo que capaz no se podría replicar tanto en otro medio, porque... no sé, es como, tú no dirías, por decirte algo, ¿qué ejemplo te puedo dar? O sea, como una franquicia de películas, dársela a alguien, sí, supongo que en verdad se aplica. Yo mismo me...
Blade Runner. Que sí.
¿Ah?
Blade Runner.
Sí, total. Sí, cuando pasas de mano en mano, la vaina con los juegos y sobre todo este tipo de juegos que son así grandes y triple estudios y tal... me recuerda un poco a un video que puso Christian, de hecho hace como ayer o anteayer, en Hammerspace, en su podcast, shout out a Christian y a Hammerspace, de como esta idea de ¿sabes? Del Sí, como del autor de juegos, en verdad, en el espacio AAA occidental no existe, y está muy diluido, creo que él tiene razón, y como eso no como eso es así, es más fácil para nosotros desligar una franquicia de sus creadores, creo, en juegos. Y no sé si me parece que por esas realidades es que resulta fácil de concebir, y porque por esta realidad de ahora, de que ya el marico lo hablamos casi todos los episodios, el tema de los juegos que son demasiado largos, que son demasiado costosos, que coño, que tienes que diversificar, pues, porque es que si no, imagínate, pasamos 20 años sin un nuevo Elder Scrolls, qué locura. Bueno, yo digo eso, pero es verdad que ahí está Elder Scrolls Online. Y supongo que es como el meme de We have Elder Scrolls at home.
Exacto. Menos mal que lo dijiste, porque si no lo iba a decir yo.
Pero ahí, no, pero lo que, a ver... pero porque como lo estamos enfocando un poco desde el punto de vista de logística y negocios, uh-huh. Coño, ahí está ese equipo haciendo ese juego. ¿Me explico? O sea, se sí. Está haciendo el Death Scrolls.
Sí, no, y Fallout 76, it's a thing, ¿sabes?
Exacto.
Existe. Y aparentemente es arrechísimo. Yo todavía no lo he probado, pero...
ya, no sé hasta qué... A ver, quiero decir, estoy seguro que es un juego perfectamente funcional, pero... ya me tomo esos comentarios con pinzas, porque es como que todos los juegos salen mal y después todos los juegos también. O sea, entonces es como que, bueno,
sí, me molesta.
Hay que tomarlo con pinzas, pero sí, no, quiero decir, es como un ejercicio además de divertido, creo que por eso capaz lo percibimos como más aceptable.
Claro. Lo único que te quería preguntar con esto es, porque, no sé, yo siento que, por ejemplo, cuando hablamos de George Martin con todo el tema del libro hace, no sé en qué episodio fue eso.
Yo tampoco.
Pero sí recuerdo que yo tenía como una postura de, mamá huevo, termina tu libro, la dije. Y tú estabas como que, bueno, pero él no tiene por qué terminarlo. Y me da curiosidad cómo lo ves con el tema de Fallout, porque, no sé, yo opino que...
O sea, ¿puedo meterme aquí?
Sí, ver, claro.
No sé si es a lo que ibas, pero lo que pasa es que yo considero distinto, porque al final son como entregas separadas. Creo que capaz más parecido sería hablar de Half-Life 3, por ejemplo.
Ok.
A lo que está pasando con A Song of Ice and Fire, quiero decir.
Ok.
Esa es como que la intersección que meto.
No, me parece que es un buen ejemplo. Yo no conozco mucho de Half-Life. O sea, he jugado solamente un par. Porque está Half-Life 1, Half-Life 2, Half-Life Episodio 1. Perdón, Half-Life 2 Episodio 1 y Half-Life 2 Episodio 2, ¿no?
Exacto. Y Alyx, ahora.
Exacto. Sí, yo jugué creo que hasta el Episodio 1 y confieso, perdónenme, que me la dejé y lo abandoné.
Yo jugué hasta el 2. O sea, yo jugué el 1 y el 2. Y de hecho, el 1 no lo pasé. Pero llegué muy lejos, marico. Muy lejos. No lo pasé porque creo que perdí como que mi save file. Y recuerdo que el juego era peludo. O sea, al menos para ese momento me parecía difícil. Y me daba fastidio otra vez empezarlo. Nunca lo terminé. Mm. Pero sí, yo tampoco soy muy High Life Zero. Te debo confesarte.
Yo me acuerdo que yo pasé el 1 y dije como que... Pasé el 2 y fue así como... y estaba en el episodio 1 y fue así como... No sé, te lo juro que... O sea, fue una vaina chimba porque, no sé, siento que uno escucha tanto de Half.
Voy a poner eso en un clip.
Sí, como... O sea, no sé, pero me da cosa porque siento que es como esos juegos que tú escuchas, marico, la vaina más es legendaria, vaina. Y a ver, yo entiendo que a nivel técnico hubo muchos avances y muchas innovaciones ahí que se hicieron. Por ejemplo, una vez Christian creo, shout out a Christian otra vez, me dijo que vainas como que si el flicker de las luces, como que ese mismo código es el mismo que se usa hoy en día, vainas así, y que de pinga.
Sí, eso es lo que yo creo que pasó con... O sea, creo que sobre todo... Bueno, el 1 mucho, pero yo recuerdo también el 2 fue bastante... Bastante revolucionario.
Pero creo que tenemos otra vez un caso Citizen Kane en nuestras manos. Qué de pinga que esta obra hizo lo que hizo para el medio, pero me da la idea verla. ¿Sabes? Es así. Qué de pinga, pero me da la idea jugar el Half-Life. Perdón, me perdí en lo que estaba... Ajá, Half-Life 3. Coño. Yo no sé en qué estado quedó esa historia, porque no sé si quedó en un cliffhanger, no sé qué pasó ahí. Pero yo no entiendo cuál es la huevonada de no terminar las vainas. Te lo juro. No entiendo. Me frustra. Me frustra con George Rocket Raccoon Martin, me frustra con todas estas vainas. Y entiendo que entiendo tu postura de que no es lo mismo con Fallout, porque Fallout 5 no existe, entre comillas. Sin embargo... Yo sí creo que hay una responsabilidad con que, marico, o sea, esto es una franquicia que no está muerta. O sea, nadie ha dicho que Fallout está sunset o que está guardada en una bóveda, como dice Bungie. Tienes fans que han estado esperando desde hace... ¿Qué fue lo último que salió? En el 2015. Tienes en Elder Scrolls desde el 2011. Y no sé, yo siento que hay una... No sé si la palabra es obligación, pero es como que... No sé. Hay algo ahí que me molesta.
Estaba pensando que puede ser un poco caer muy en semántica, pero sí creo que... Yo creo que no es responsabilidad, obligación menos. Lo podríamos llamar capaz como un compromiso.
Ok, me gusta
esa palabra. Es un compromiso.
Porque es menos...
Sí. Un compromiso. Okay. Coño, sí, compromiso. Si tú sacas... Se entiende que si tú sacas una historia y no la terminas, hay un compromiso... De terminarla.
Sí.
Eso yo creo que es... creo que es un statement relativamente inofensivo en el que casi todo el mundo puede estar de acuerdo.
Yo estoy
con así. El que todo el mundo puede estar de acuerdo.
Sí, sí, sí. Perfecto. Pero nada, si quieres, a menos de que... Creo que te interrumpí y ibas a decir algo. ¿No?
No, okay. No, para nada.
Si no te interrumpí, entonces creo que podemos llegar a nuestra parte de aquí de ejercicio creativo y decir nuestros pares, de qué IP nos gustaría que A le diera a B para que hicieran juego C. Entonces nada, vamos a comenzar contigo, Fabio.
Ok. El primero que yo tengo anotado es... creo que todos los míos son de los más obvios, excepto tal vez uno. Que,
igual. Sí.
Y el primero mío es... relacionado con mi posesión capra demoníaca, que es Banjo-Kazooie. Y es darle Banjo-Kazooie a Double Fine.
Coño de la madre, me lo quitaste.
¿Lo tenías puesto?
Sí.
Está bien. Yo tengo otro si no, pero si quieres aquí, sabes, hablamos los dos de una vez. Pero el tema con esto es que uno, a nivel de la realidad... es totalmente realizable porque ambas propiedades son, bueno, o sea, quiero decir, el estudio y la IP son de Microsoft. Entonces es como, no hay que hacer nada, está todo ahí.
Hay poca burocracia ahí que haría falta.
Sí, y es muy, muy, casi uncanny y casi místico lo bien que encaja Double Fine con Banjo-Kazooie, en mi opinión. No solo porque Double Fine tiene una franquicia que es un colectazón idéntico a Banjo y Kazooie, que es Psychonauts, sino además porque todo el rollo de la comedia y como estos juegos más dialogue heavy está muy presente en ese ADN, está muy presente en Double Fine y encaja perfectamente con Banjo. Yo creo que capaz la rama de la comedia es un pelo distinta, sí, pero creo que igual ese cambio, quiero decir, estaría más que bienvenido. Y capaz es verdad que Double Fine se enfoca más en trama que Banjo. Banjo-Kazooie, la trama de Banjo-Kazooie es muy como una trama en un juego de Nintendo.
Exacto.
Pero los diálogos son muy, o sea, son bastante memorables, en verdad. Y convocan. Y, coño, de hecho, además, yo creo que sería una oportunidad cool para Double Fine para explorar un juego más gameplay-based, porque yo sí digo que, a pesar de que yo amé Psychonauts 2, a mí me pareció un poco muy on rails el plataformeo. Muy poco abierto. Muy juego moderno en ese sentido. En el mal sentido, quiero decir. O sea, para criticar un juego que en verdad adoro. Y justamente hace poco se ha estado hablando mucho de no sé si has visto un poco este hilo narrativo por ahí. En las ramas del internet. Pero se está hablando mucho de estos juegos de plataformas como eran antes. Que eran como muy abiertos. Era como, tenías un moveset bastante sencillo, entre comillas, pero en verdad bastante complejo. Y
como Banjo, ¿no?
Como en Banjo y como Mario 64, por ejemplo, que de verdad como que puedes llegar a sitios de formas muy, o sea, que no te lo imaginas. Y hay gente que le encanta esto, explorar, ¿sabes?, esas mecánicas a fondo y explotar los environments al máximo. Por ejemplo,
sin llegar a puntos como speedroneros, ¿no?
Sí, sin llegar a eso. Pero sí creo que hay una frontera ahí donde se conectan esas cosas totalmente.
Gente se aprovecha que sí de bugs y huevo, nada,
sí,
loca.
Sí, no estoy hablando de aprovecharse de bugs, pero sí creo que esas técnicas de movimiento evidentemente son importantes para los speedrunners.
Ok.
Pero, no sé, lo he visto porque me pasaron un juego que en este momento odio demasiado no acordarme del nombre. Pero mientras lo busco, iba a mencionar otro que era los remasters de Tomb Raider.
Ajá.
Coño, que estaban, marico, no sé, se veían bastante, bastante cool. No sé si los viste y se estaba retomando un poco esta conversación de los juegos que, coño, que los juegos de plataforma que tienen esa flexibilidad y son más... No sé cuál es la palabra, como más... O sea, tienes que pensar mejor tu movimiento y cuadrarte bien para el salto, y hay un riesgo y recuperar eso un poquito.
Claro. Y eso... Lo que pasa es que, o sea, yo siento que... No, perdón, termina y yo hablo.
Sí, perdón, no me voy a extender más. Quisiera... Banjo para mí tiene mucho de eso y quisiera que Double Fine agarrara un poquito de eso, porque es lo que me parece que le hace falta. Lo voy a cerrar esta parte diciendo que en verdad me da risa que esta sea mi primera opción, porque al final del día, si tuviera que serte sincero, esto es más como algo utópico, si Double Fine pudiera hacer eso y hacer otras cosas, porque sinceramente antes de que eso pase yo prefiero que hagan Psychonauts 3, por ejemplo. Entonces no quiero decir, no lo veo pasando, y de hecho Double Fine ya ha dicho muy explícitamente que no lo, o sea, que ellos quieren hacer cosas nuevas de ellos, que me parece que está bien y estoy con ellos, los apoyo. Entonces, a pesar de que es un match perfecto y pareciera que está como que ahí al alcance, lo veo difícil que pase.
No solamente difícil, sino como tú dices, no recuerdo en qué entrevista fue que él dijo esto, porque yo vi el ¿cómo que se llama? Yo vi la entrevista completa y casualmente como que lo vi, y después vi que salió eso como que compartido en muchas vainas, así que sin Twitter y vaina. Pero él dijo que literalmente él no quiere hacer un baño a su vida.
Tim Schafer.
Tim Schafer sí. Lo dijo específicamente.
Sí, y también lo vi unas capturas en de la cuenta de Twitter de Double Fine diciendo que no, sabes, no. Básicamente, sí. No.
Entonces, esto no va a suceder, pero claro, yo creo que es... A ver, ¿cómo te explico? Tim Schafer no nos puede culpar por hacer esta asociación, porque no solamente está el tema que ya dijimos burocrático o no burocrático de que están en la misma casa, ambas entidades, sino que el estilo sería como muy anillo al dedo todo, pues. O sea, como
total.
Este también era una de las que yo había escogido. Y de verdad que no sé, yo siento que sería fantástico porque... No sé si eso forma parte más o menos de la rama... Lo que decías de que se está hablando en las ramas del internet, pero... El tema de los collectathons o de los platformers en 3D está un poco... medio muerto. O sea, no sé. Yo siento que por un lado tienes que a Sonic Frontiers. Que, no sé, yo siento que ese juego fue para Sonic bien recibido. Sin embargo, ya yo me burlé del OpenCritic de ese juego. Que
ni sí siquiera, que... ni siquiera... Además, yo ni siquiera sé si Sonic entra dentro de esa... ¿Sabes? ¿Tú dirías que sí?
No sé y no lo voy a averiguar por mí mismo tampoco. Pero sí, puede ser. Puede que no. No lo sé. Pero sí, es verdad que no. Es verdad que no porque estos juegos son muy específicamente de... Son como que abiertos, pero divididos por niveles. No sé, como que tienen una estructura que no es lo mismo que yo veo
sí,
en
Sonic no.
De afuera.
No.
Sonic lo que recupera son casi anillos y gemas y vainas, pero no son piezas de rompecabezas, por ejemplo. No sé, vainas así. Entonces, nada, se me ocurre, o sea, todos los ejemplos que se me ocurren recientes son o remasters o remakes, como por ejemplo el Spyro, que es increíble. ¿Cuál fue el otro remake que hicieron? Ah, bueno, Crash Bandicoot más o menos entra en esto, pero para mí no tanto, porque Crash Bandicoot... En verdad, Crash Bandicoot no es 3D. ¿Sabes lo que digo? Crash Bandicoot es muy 2D. ¿Se entiende lo que digo?
Más o menos, pero es como... O sea, es como...
O sea,
sí.
Es 3D, pero no es abierto. Es totalmente on rails.
Sí, sí.
Porque están los niveles que son 2D y están los niveles que son tú corriendo para adelante o para atrás.
Para adelante o para atrás.
Y en ninguno tienes como que libertad full de hacer lo que quieras, pues. Es lo que digo. Tampoco caen ahí. Aunque no sé si el 4 es distinto. A ver, Crash Bandicoot...
Que creo que 4. No tuvo tan buenos scores el 4. Eso es triste.
Creo que scores sí, pero no vendió bien. A ver. ¿Ves? Esto sí es más lo que yo digo. Es más 3D. Es más tipo, no sé, Jak and Daxter, por decir algo. Por lo que estoy viendo aquí, pareciera que sí lo es.
Pero sí, es un género que está súper muerto.
Pero exacto, perdón, exacto.
Sí, no, yo diría que, bueno, obviamente está el Yooka-Laylee y está el 2. Uh-huh. Que, ah, bueno, que además ese es otro matchup que no es de mis matchups, pero lo comento de paso que sería Playtonic con Donkey Kong Country, que cuadraría full. Y no me sorprende. Es que ese sí es uno que no me sorprendería si pasa. Porque además Playtonic le vendría bien, ¿sabes? Un trabajo seguro, creo. Pobrecitos.
Sí, sí.
Bueno, yo compré ese juego, así que...
Tú me dijiste que tú no eres muy Donkey Konguero, ¿no?
No, pero no por nada. Es porque de verdad es que nunca he jugado uno. No he podido, ¿sabes?
Nunca.
El 2 en Super Nintendo Clásico marean un poquito, pero...
Pero espérate, el 2 estoy casi seguro que solamente está para Game Boy. Déjame chequear.
No, Donkey Country 2 es casi seguro que es Super Nintendo.
A ver...
Sí, creo que está el 1, el 2 y el 3.
Sí, no, luego hay uno para Game Boy que también se llama 2, pero es una vaina rara.
Ah, ya. Bueno, luego está el 64, que es como en 3D, que es como controversial.
Arrechísimo.
Y sé que está...
¿Controversial, de verdad?
Sí.
Yo no he visto más que amor por ese juego.
Verga, yo siempre que veo comentarios la gente, bueno, es detractores y fans. Y creo que está Tropical Freeze, que es el de Wii U Switch.
No, pero no solo... O sea, no. Ese es el segundo. Tropical Freeze es el segundo. Donkey Kong Country Returns es el primero.
De Wii.
En Wii.
En Wii. Vale, sí, sí.
Buenísimo.
No, marico, sí. Yo los quiero jugar. Además que supuestamente son medio difíciles. Me llama la atención.
Tropical Freeze es peludo, peludo.
No.
Pero, o sea, peludo manejable. No peludo NES. ¿Sabes? Yeah. No, no
sí,
es peludo.
Sí, sí, sí.
Pero sí, mano, yo te lo recomiendo mucho. Y específicamente, ya, la versión para Switch debe tener mil vainas mejores o lo que sea. Sé que tiene que ser a Funky Kong, que te ayuda a que se pasen los peligros de los niveles y vainas.
Ajá, ajá.
Sí, mano, no sé, yo soy mega fan de soy no solo soy mega fan de Donkey Kong, sino que siento que Donkey Kong ha pasado por unas manos tan bellas. Porque, por ejemplo, está Rare, que Rare hizo el 64, que ese juego es fantástico. Y no se puede jugar en ningún sitio ya. Y no sé si se puede jugar alguna vez porque hay un peo ahí de limbo. No sé. Está raro eso. Pero si lo anunciasen para Nintendo Online, verga. Sería brutal. Ojalá. Porque, a ver, a nivel de IPs, eso le pertenece a Nintendo 100%.
Sí, yo no pensaría que... No sabía que había un peo. No entiendo. Si hay un peo, no entiendo por qué. Pero...
No, ojo. Yo no estoy confirmando que hay un peo. Sino siento que hay un peo porque nunca he visto que lo mencionen. Okay. Y, ¿sabes? Como que no sé.
Ok.
Y luego pasa a manos de Retro, que Retro obviamente son increíbles también. Y es un poco raro porque pasar de Metroid Prime a Donkey Kong es un poco raro.
Ya. Yeah.
Pero soy fan de Retro, así que brutal. Perdón, me perdí. No sé en qué estoy.
No, estábamos hablando de los dos dijimos el mismo.
Ok, perfecto.
Entonces...
Los dos dijimos el mismo. Te toca a ti otra vez, ratón.
¡Ja! Pues el segundo mío también es... bueno, no. Este sí creo que es el... Para mí es el mejor. Porque es el, yo te lo he dicho a ti mil veces, pero es... Pokémon para Monolith Soft. Que es el estudio que hace Xenoblade Chronicles. ¿Ok? Ese es como mi matchup soñado. Y...
Este creo que es el más original que he escuchado.
Sí, es uno del que de verdad yo nunca he escuchado a nadie más decirlo. Y para mí es como que lo tengo tan visualizado en mi mente y en plan, hasta los pequeños detalles los imagino todos. Y obviamente en parte es porque para mí esto sería una especie de un rescate de Pokémon. Y en parte de verdad es porque siento que Monolith encaja muy bien con la premisa y Monolith ahora a nivel de RPG es de los más prestigiosos en mi opinión. Yo sí, yo insisto que siento que hay un nivel de prestigio que Monolith no termina de alcanzar simplemente y exclusivamente porque está atado a Nintendo. No sé si me explico.
Y por los Nopons.
Y por los Nopons. pero de verdad lo creo así. Yo creo que no entiendo por qué hay como no cala como de los grandes estudios en el momento en el género y que para mí lo es en el top 3 fácil. Yo supongo que el otro sería que si Square y por Final Fantasy ahorita y tal y está bien, lo que pasa es que me parece que Final Fantasy ya casi que no es un RPG tradicional, entonces, pero bueno, no me voy a poner a gatekeeper, ¿sabes? X. Ese no es el punto de la vaina. El punto es que, marico, encaja demasiado porque tú jugaste Xenoblade, ¿de verdad? El primero.
Xenoblade, yo jugué el primero, lo pasé.
Sí.
Eso fue lo que preguntaste, ¿verdad?
Sí, y el Future Connected también. ¿O no?
Sí, también lo jugué. Sí. Okay. Esa es la expansión del 1, ¿no?
Sí.
Sí, me gustó la expansión también.
A mí me encantó, marico.
Yo empecé el 2 y... El cringe pudo más que yo.
válido.
Porque hay unas partes que son como que... No sé, sí. Pyra diciéndole a mi Sifuso, que no sé cómo se llama.
Creo que es Rex.
Eso es correcto. Toca, como que agárrame el pecho y vaina, es como que...
Ya, sí, no, yo estoy contigo en eso. Yo estoy contigo en eso, nada es perfecto.
Y de paso, uno de los... No, es que, marico, el juego... Hay tanto que está mal con ese juego. A nivel como personaje, no a nivel... Bueno, no, ese juego tiene problemas. Por ejemplo, a mí el combate no me termina de cuadrar todavía.
A mí me encanta. Okay. Es que iba a hablar de eso un poquito.
Ok, es que el combate tiene lo mismo que no me gusta de Dragon Age Origins, que es como que atacar. Y lo hizo así.
Ya.
Black It.
Bueno, que es automático. A eso iba.
Sí, eso
es que
no me gusta.
Para nada. Mí, a ti, ¿no te parece que conceptualmente tiene muchísimo sentido que, por ejemplo, tú eres, imagínate que eres el entrenador y tú te puedes mover mientras estás peleando? Ajá. Y que tu Pokémon esté ahí autoatacando. Claro, porque es sí. Un Pokémon, él está peleando.
Eso sí tiene sentido.
Eso para mí, conceptualmente, tiene tanto, pero tanto sentido. Y tú lo que haces es que tienes los moves que en vez de... Para mí siempre... A mí siempre me ha parecido estúpido que los moves en Pokémon tengan... los, creo que se llama PPs, que es como un límite de usos, pues.
Sí, claro.
Me parece que tiene más sentido que tengan un cooldown.
Claro.
Claro, el cooldown es si la batalla es en tiempo real, que es el caso de Xenoblade, y por eso digo que me aplica tanto para mí. Entonces yo me lo imagino como que tú controlas al avatar, que es el entrenador, el Pokémon está peleando automático, y tú tienes los skills, que son los moves especiales, con cooldowns, como si alguien ha jugado un MMO, la mayoría de los MMO son así.
Sí.
Y coño, para mí tiene tanto sentido esa vaina, marico, ese concepto de combate me parece que encaja perfecto con Pokémon, y es lo que siempre he pensado. Y fuera de eso está todo este pedo de coño, de que los mundos que construye Monolith de verdad son... Te quitan el aliento. A nivel de exploración son espectaculares. Ya de por sí ellos tienen todo este sistema in place de monstruos, y monstruos como muy... O sea, como posicionados en formas muy estratégicas, y las side quests y me imagino esa vaina traducida a Pokémon, que es como que estás caminando y te encuentras que si con un, no sé, marico, un Onix de nivel 99 y tú eres nivel 20, te vas corriendo. Este tipo de vainas, marico, lo visualizo y me parece muy, muy arrecho. Lo más gracioso de este matchup, creo que en el matchup anterior mío había algo que era eso de que no, al final no va a pasar, dije, pero y lo que quiero decir en este matchup es que, irónicamente, eso ya medio pasado un poquito con Legends Arceus.
Sí.
O sea, yo veo mucho ADN, yo veo mucho ADN de Monolith en Legends Arceus, muchísimo. Mm. En lo que acabo de decir, por ejemplo, de que te encuentras Pokémon en nivel muy alto, que te tienes que ir corriendo. Este concepto que me encanta, por cierto, no del open world, sino de áreas grandes, pero separadas, eso me gusta muchísimo. No todos los juegos tienen que ser open world.
¿De verdad?
No sabías. supongo que hay una vena ahí más Monster Hunter también. Lo que pasa es que no jugaba Monster Hunter. Pero, marico, sí, para mí es que tiene todo el sentido del mundo. Los guiones de Monolith suelen ser bastante cursilones, y Pokémon es para chamos y es muy cursilón también. Entonces, es como.
Claro.
Marico, ese es el matchup de mis sueños. Más de todos los que voy a decir hoy, para mí es ese.
Vamos, me encanta. O sea, de verdad lo veo. Veo tu visión. Me parece porque. Sí. Veo tu visión, en español suena la redundancia más estúpida del mundo, sí. Pero en inglés, I see your vision, suena súper bien, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Pero siento que veo tu visión es como decir subir arriba, bajar abajo, que...
Total.
Que en este país les encanta decir eso, pero bueno, adelante. O sea, es que calza perfecto, no solamente desde el punto de vista artístico a nivel de art style, que a ver... Monolith Soft puede hacer el arce el que quiera, ¿sabes? Como que eso no es limitante. Sí. Pero igual pega.
Sí, sí, pega mucho.
Pega a nivel de combate, pega a nivel de la lógica, si lo quieres llamar desde el punto de vista del lore, que no es lore, pues, sino como que son Pokémon.
Sí, como el world building y todo este pedo. Sí, total, total.
De lore suena así como que, ¿sabes? El primer Pokémon hizo una vaina, no sé.
Ah, bueno, más o menos eso, ese lore existe.
Sí, sí, seguro que sí. Pero sí, sí, te felicito porque me parece brutal. Creo que ya me lo habías comentado antes, pero sí, como yo nunca escucho lo que tú dices, no...
Solo estás pendiente de lo que vas a decir después tú.
Exacto. No, pero me parece brutal. ¿Qué más? Xenoblade.
Nada, vas tú. Ah, exacto, de este.
Ah, perdón, sí. La otra cosa que iba a decir de Xenoblade 2 que me sacó la piedra. Bueno, no me sacó la piedra, me generó como rechazo. Creo que hay un nopón... Que tiene como un robot sexual o algo así. Al principio. Si no me equivoco. Y es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pero entonces, claro, tienes eso. Y al mismo tiempo tienes personajes que hablan como una comiquita de carajitos. Entonces, la mezcla de sexualización con vainas de carajitos, te lo juro. que me saca, o sea, me genera como que no puedo.
Qué gran medio artístico es el anime.
Mira, yo creo que yo sé por qué a Monolith Soft no se le ha dado el prestigio que entre comillas merece. Porque, ¿qué pasa? Tú ves la historia de Xenoblade, el diseño de los mundos y no sé qué vaina, y vienes así con el Oscar de los videojuegos y se lo vas a dar a Monolith Soft, y de repente escuchas
Ricky likes no sé qué vaina.
Y es como que, no, perdón.
Pero, marico, ¿no te parece que hay demasiados RPGs es que tienen eso también? Que si Morgana en persona, por ejemplo.
Coño, pero Morgana no está en la dilla, man.
Marico, Morgana es... O sea, a mí me parece lo mismo, pues. Pero bueno, capaz yo soy muy más defensor de Ricky.
O sea,
yo no soy muy fan de Morgana, pues.
O sea, me parece... ya va. Esto es un momento. O sea, entiendo que son como que caen en la misma categoría de como mascota rara, que al mismo tiempo también es un personaje importante. Sin embargo, Morgana is a person.
Coño, o sea, Ricky es un papá, chamo, con hijos.
Sí, pero...
O sea, como yo no me puedo tomar en serio a alguien que habla así. Es que no lo puedo, marico. Y ojo. Creo que el problema es Ricky, porque los hijos de Ricky en Future Connected son brutales.
Sí.
Y también hablan como unos huevones a veces, pero como que están mejores escritos, ¿sabes?
Es que a mí lo que me da risa de Ricky que es que se supone que es como que todo cuchi, y en verdad el bicho es que sí es un viejo. O sea, como que es viejo, tiene hijos, está casado.
El héroe del pueblo.
Y es como medio chonzote y mentiroso y cobarde. O sea, es gracioso. Eso me gusta, pues, pero...
No, todo eso está de pinga. Pero yeah. El voice acting, no entiendo por qué tiene que
ser ridículo. Bueno, pues hace contraste con eso. Pero bueno, sí. Ya va. El voice acting de Xenoblade, a ver.
A ver, o sea...
I'm really feeling it.
Let's not lose our heads, though.
Yo lo amo, marico.
Marico.
Yo he dicho esto en Twitter y la gente me ha escrito como que no, estás loco. O sea, ¿qué te pasa? Y yo, I like campy.
Es que es la definición de campy. Campy es difícil de definir.
Sí.
¿Verdad? Porque es como que algo que es ridículo, pero cool, pero que funciona, pero que no funciona. ¿Sabes? Sí. Está como en una frontera que si te pasas, la cagaste, ¿sabes?
Sí.
Mm. Por ejemplo, Metal Gear, campy as fuck.
Sí.
O sea, yo
la
creo
que... Para mí la definición de campy.
Resident Evil, campy as fuck.
Campy as fuck, sí.
Por cierto, dijiste la palabra matchup. Y quiero que sepas que eso también es un Pokémon.
Un matchup, claro.
Mosca.
Machoque.
Marico, qué risa. ¿Tú has visto el meme de... ¿Tú viste el meme de un carajo que está así como durmiendo con un machop y se ve así todo cuchi y de repente lo ves dormido con el machoque y una vaina toda creepy porque el machoque...
¿Sabes qué es lo peor? Que sí he visto ese meme y sé exactamente cuál estás diciendo. Sí lo he visto.
Es buenísimo porque de verdad que es cómico como de un momento a otro la vaina cambia de tono por completo, ¿sabes?
Es que yo tengo un take y no me voy a extender mucho, pero hay mucha gente... O sea, entre el fandom de Pokémon existe mucho esto de que los diseños nuevos son malos. Que hay muchos diseños nuevos que son malos, sí. Pero yo siento que la gente embelece mucho también los originales. Por ejemplo, a mí macho que no me gusta nada. Porque los Pokémon que son como humanoides me perturban. Son raros.
Sí.
Es raro. Es raro.
Mira, piensa en Mr. Mime. No, piensa en Machoke.
Mr. Mime por lo menos es más... es más raro, pero Machoke es como, marico, es un tipo, pues. Un tipo, ¿sabes?
Es un tipo tortugoso, pero sí.
Es muy raro. Pero bueno.
Bueno, mira, yo aquí voy a hacer un poco de trampa, porque siento que hablé un poco de esto en el episodio pasado, me perdonan, pero es
adelante.
Que yo no puedo, no puedo superar este matchup. Y es que Konami le dé Castlevania a From Software. Yo siento que, habiendo visto Bloodborne, que Bloodborne tiene esa estética como gótica, Lovecraftiana, que bueno, Lovecraft no tiene nada que ver con Castlevania, pero ya me entiendes. Tú ves lo que pudo haber sido un Castlevania en 3D A ver, tú podrías fácilmente hacerte como que un fanfiction de que Bloodborne es Castlevania. O sea, es fácil.
Total, total, total. Lo podrías conectar.
Este... Especialmente como el juego no tiene historia, tú lo que haces es que le pones la que quieras. Jaja. No, mentira. Sí tiene historia. Solamente que hay que ver muchos videos al respecto. Pero, o sea, desde el punto de vista de estético, creo que está muy claro, ¿no? O sea, tienes las catedrales, la arquitectura, hasta los monstruos, porque los monstruos en Bloodborne son muy... Los lobos estos, que son la vaina más asquerosa, que tú lo ves y se ve que está mojado ese lobo horroroso.
Mojado.
Mojado y peludo. No hay nada peor que algo mojado y peludo.
Huele mal.
Huele mal. Sí, tú lo ves y sí, es increíble.
Father Gascoigne no se bañó.
Exacto. El diseño de... Mira, yo tengo una vaina. El diseño de criaturas de Bloodborne creo que puede ser el mejor de From Software junto con Elden Ring. Me parece.
Es que el tema con Bloodborne, y yo creo que para mí por eso se es tan especial, es que sí, la parte estética, marico. Porque por más que sea, yo amo Dark Souls, obviamente, y yo amo Elden Ring, pero es totalmente fantasy genérico. A ver, no, capaz no es fair eso, ok, no es genérico porque obviamente es más oscuro y todo este pedo, ¿no? Un elemento ahí más de terror presente, pero es high fantasy, ¿sabes? Te sale Frodo ahí en cualquier momento. Pero a propósito de eso que dices, si lo habías hablado... Y no me acordaba, pero es que marico encaja totalmente y encaja a nivel también de gameplay. Y de hecho, a pesar de que no he jugado ningún Castlevania. Pero lo que iba a decir es que para mí esa sería la oportunidad perfecta de que FromSoft intente de una vez por todas hacer un verdadero, puro y duro Metroidvania. Cosa que no ha hecho, en mi opinión, hasta el día de hoy, sinceramente. Sí. Lo más cerca es Dark Souls, el primero. Uh-huh. Está ahí como que rozando la vaina, pero yo que lo acabo de jugar, creo que no lo catalogaría como Metroidvania, sinceramente.
No, ni de vaina, pero sí creo que es fácil ver lo cerca que está.
Tiene elementos y sí, sobre todo la parte como el mundo se vuelve sobre sí mismo y los shortcuts y la vaina. Sobre todo la primera mitad del juego, pero es que la segunda mitad deshacen eso totalmente. De hecho, es muy común decir que la segunda mitad de Dark Souls es como es más débil. Hmm. Pero sí, chamo.
Segunda mitad, estamos diciendo Anor Londo, ¿no?
No, de hecho yo diría tal vez después de Anor Londo, cuando tienes que ir, que sí, a la parte oscura, ¿cómo es que se llama? Lo acabo de pasar.
Londo Ruins.
No, bueno, New London Ruins supongo que cuenta, sí, también cuando tienes que ir a Lost Isalith, cuando tienes que ir al, ¿cómo se llama? El cementerio abajo de donde está
el Nito.
¿Dónde está Nito?
No me acuerdo.
Graveyard of Giants, algo así.
Puede ser.
Tomb of the Giants, creo que es la vaina. Tomb of the Giants, si no me equivoco. Y no, sí, el juego ahí ya depende muchísimo de teletransportarte con la fogata, y vaina.
Sí.
So, bueno. Pero no, me encanta ese macho, marico. O sea, made in heaven, de verdad.
Es increíble. Y la otra cosa que me gusta mucho es que una cosa muy importante para mí en juegos en general y en Metroidvania específicamente es el tema de que la sensación de exploración sea buena. Y no hay... Hay pocos juegos que crean una sensación de exploración como los Souls. O sea, ir explorando una zona nueva, agarrar todos los ítems, no sé qué. Y si ellos le pudieran agregar todo el tema de que quizá esta zona no puedes entrar todavía porque necesitas un skill, no sé qué, que es como que uno de los pilares de Metroidvania, eso se podría hacer muy, muy, muy de pinga. Totalmente. Entonces yo estoy casi... O sea, siento que sería tan brutal que hicieran eso, pero no sé si Castlevania va a soltar, perdón, no sé si Konami va a soltar esa IP, va a dejar que se pudra.
Yo creo que Konami va a soltar esa IP totalmente. No creo que FromSoft lo agarraría.
No, probablemente no.
Tal vez algún estudiecito inspirado en FromSoft. Eso estaría bello.
Sí.
A mí me queda uno y voy a hacer trampa porque tenía uno, o sea, voy a pasar este de paso, voy a mencionar este de paso, porque creo que prefiero hablar del otro, porque es que ya hablamos de esto, pero el mío era darle Metroid a Team Cherry. Porque yo siento que... Marico, básicamente yo siento que para mí Hollow Knight es como que la evolución del Metroidvania. Y de momento, al menos para mí, yo sé que me falta calle, tú tienes más calle que yo, pero para mí es el... Es como la referencia actual de un Metroidvania. O sea, es que me encantaría que Metroid, ¿sabes? Diera ese salto a... No tiene por qué tener mecánicas Souls-like ni nada de eso. O sea, pero es como el pedo de la exploración, los secretos. No sé, marico. O sea, me quita el aliento. Pero me quita el aliento por razones muy parecidas al que tú mencionaste ahorita. Pero voy a hablar más bien de este, que es agarrar a Tima Soy. Este te va a parecer loco. Y darle...
Los de Astro's Playroom.
Sí. Agarrar a Tima Soy y darle Super Smash Brothers.
¿Y de dónde viene eso?
Esto está loco. Es como medio trampa esta porque obviamente Tima Soy no tendría ningún tipo de experiencia haciendo la parte de pelear de Smash. Pero mi tema con Smash y mi mayor crítica de los últimos que han salido es que han abandonado full, sobre todo el último en verdad, han abandonado full esta parte de lo que yo amaba mucho Smash, que es que Smash era al final como un museo. Tú de hecho tenías demos de clásicos dentro de Super Smash. Había demos que sí de 20 minutos de, no sé, de Zelda, de Super Mario, de F-Zero, vainas así. Tenías los trofeitos, y los trofeitos tenían descripciones, y te ponían siempre que si este personaje apareció en este juego por primera vez en este año.
Me encantaba eso.
Marico, y yo pasaba horas leyendo esas vainas, huevón, me emocionaba coleccionar los trofeitos. ¿Sabes? Todo esto me parecía una celebración gigantesca de en ese momento de Nintendo, pero es que si lo piensas hoy en día con la cantidad de personajes que tiene Smash, en verdad ya es una celebración de la industria, sinceramente. O sea, tienes a Snake, a Mega Man, a Marico, Joker, a Pac-Man.
¿Qué hace Cloud en ese juego? ¿Por qué este Cloud está ahí?
Ya, sí, es raro, estoy de acuerdo. Pero nada, yo jamás he visto hacer algo Nintendo tan espectacularmente celebratorio como lo que hizo Tima Soy con Astro's Playroom. Yo, marico, Astro's Playroom, me pareció bellísimo, de verdad. Bello, 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 bello. Entiendo que no puedes hacer un juego de eso. Quiero decir, Astro's Playroom es un juego, pero bueno, es un jueguito de 2 horas, no sé. Lo que quiero decir es que no, entiendo que no puedes hacer todo un juego nada más a punta de eso. Pero siento que sí lo puedes integrar como en Smash. Es como que la idea que tengo de integrar esa parte celebratoria dentro de Smash, e incluso tal vez que ellos asistieran como haciendo la campaña, como en Astro's Playroom, cuando pasas por aquí y están que sí, no sé, Joel y Ellie en una esquina peleando con un clicker, y luego pasas y están que sí, no sé, Kratos por ahí haciendo otra vaina. Y esa vaina, marico, me volaría la cabeza si Nintendo pudiera hacer algo así con sus IPs, pues. Y para mí el sitio para hacer eso es Smash. Y, coño, el estudio que yo siento que es evidente que lo entiendes es Tima Soy. Y por eso esa es mi tercera elección.
Me parece que, o sea, no entendía hasta que entendí, y lo veo así como el meme de Danny DeVito en It's Always Sunny, que dice, I get it.
Total, total. Sí, lo puedes poner si quieres como asistiendo al desarrollo de.
Me parece increíble, me parece genial, lo apoyo. Lo quiero. Y ahora me arreché que no existe.
Sí. Viste, te introduje esa arrechera.
Sí quería rescatar un poquito algo que dijiste de Metroid. Y es que a mí me da mucha lástima porque yo siento que yo he jugado casi todos los Metroids. Solo me falta que si Metroid 2 Samus Returns. Y yo, o sea, no quiero sonar chimbo con lo que voy a decir, pero a pesar de que soy fan, me cuesta creer que después de 9 juegos, quizá.
Sí.
Siempre usamos los mismos power-ups.
Sí, sí, sí.
O sea, de verdad. ¿Sabes como lo que tú dijiste una vez de Bethesda? Que te da rechera que para subirte la vida apretas Start y te comes vainas.
Marico, lo odio. En Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom lo detesto.
O sea, yo no puedo entender cómo tú, después de... Verga, el primer Metroid salió cuando, en el 86, quiero decir. O sea, estamos aquí después de 30 años casi de la franquicia y todavía hacemos misiles, charge beam,
morph ball,
morph ball bomb, la bomba esta que hace los rayitos estos que penetran, el frost beam, es como, brother, o sea, puedes crear algo nuevo. O sea, por lo mínimo, Metroid Prime insertó todo este tema de escanear las vainas, que es una mecánica más del lore que mecánica.
Bueno, y a ver, you give it a pass porque al final, coño, traduces todo ese peo a 3D y además te sacas la idea loca de hacerlo first person, que no es algo que yo creo que casi nadie hubiese hecho.
No.
Y funciona, y ya eso de por sí tiene un mérito, ¿sabes? Pero
100%.
Pero de
por eso es que te digo, retro no es el problema. El problema está en Nintendo, que se ve que ellos tienen estos pilares de que, mira, si tú vas a hacer un Metroid, tienes que hacer esto, 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 y no quiero huevo nada. Y seguramente Mercury Steam como que, ostras, ¿será que podemos hacer esto? Y es como que, ¡no! No estoy aquí. Es como que, marica, no sé. Déjenlos. Let them cook.
Ya, vamos a ver qué tal el 4.
Coño, sí. Ojalá que... Eso va a salir para Switch, para Super Nintendo Switch.
Yo creo que va a salir para los dos. Si tuviera que poner mis manos en fuego, eso es lo que diría. Y como resultado, creo que en el Switch correría horrible.
No sé por qué me recordaste a Jan Ralphio. Correría como el asco.
Así.
I'm technically homeless. Ese momento, te lo juro que vive en mi cerebro. Lo recuerdo cada semana por lo mínimo una vez.
Él es Sonic, by the way.
Sí.
Él es Sonic. Jan Ralphio es Sonic.
Sí, no, Ben Schwartz yo lo quiero mucho. Él me parece que es un burro de cómico, me parece que es un burro de talentoso. Pero es Sonic. Nadie es perfecto. Bueno, mira, llegamos al último, creo yo, si no me equivoco, mío. Tú y yo hemos hablado un poco sobre esto también, pero lo voy a repetir. Yo no estoy en contra de que Zelda ahora sea un juego open world. Ya dijeron que va a seguir siendo eso, pero yo lamento un poco que no haya una línea simultánea de Zeldas un poquito más clásicos. Y cuando digo clásicos, pueden ser 2D, como lo fue Link's Awakening. O pueden ser algo más parecido a Ocarina of Time. Quizá eso sería un poquito más complicado y por ende menos viable de que tengas dos Zeldas tan grandes juntos al mismo tiempo. Por eso como que me quedo con el tema 2D. Y aquí, bueno, esto quizá no es demasiado original de mi parte, pero yo propongo a empresas como Isometric Corp Games, que son los que hicieron Tunic.
Ok.
O Acid Games, que son los que hicieron Death's Door. Algo me genera conflicto con este matchup porque siento que esos juegos ya son Zeldas en sí. ¿Sabes?
Bueno, no juego Death's Door, pero te lo juro que Tunic como que al final... Más o menos, pero ni tanto.
Ya.
Ni tanto.
Bueno, entonces, si ni tanto, entonces me estás dando la razón de que esto podría ser un buen matchup. Pero sí, o sea... No sé, yo tengo una sensación de... A mí me hace falta lo que Zelda me daba. Y Tears of the Kingdom y Breath of the Wild no lo cubren en lo absoluto. Porque, perdón, pero no lo hacen.
No, es validísimo.
Y sí, o sea, no sé, yo siento que hay un vacío allí. Que lo están cubriendo, como dije. Death's Door y Tunic lo medio cubren, pero no lo cubren del todo.
Mina de Hollower.
Sí, Minas Hollower podría hacerlo muy bien, pero ¿dónde coño está ese juego? Ese juego estaba cocinando hace rato. Pero bueno, sí. Let them cook. Yo no voy a apresurar a nadie. También hay un juego, yo jugué el primero, el segundo no lo he jugado, Blossom Tales, creo que se llama.
Ajá, sí.
Ese juego es bien cool. Y creo que había otro por ahí que tengo wishlisteado en Steam.
Zelda likes ahí siempre, ¿no?
Sí. Ah, hay uno que creo que se llama algo así como Castaway, que es literalmente el comienzo del Link's Awakening que llegas a la playa y es la misma verga.
Hay uno, marico, hay uno que creo que es como, es cool porque creo que es la protagonista contando la historia de su aventura.
¿Ese es Blossom Tales?
Ese es Blossom Tales, ok. Ya, sí.
O sea, porque es mujer y le está contando, por lo mismo en el 1, le está contando... Ah, no, mentira. El abuelo le está contando a ella la historia y es lo que tú juegas.
Ok, ok. Eso sí. Tenía una confusión, pero lo tenía claro.
Y bueno, no he jugado el 2. Hay un segundo Blossom Tales. Pues pendiente. En algún momento de la vida. Pero la vida está complicada.
La vida está complicada.
Entonces nada, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué dices tú?
Coño, me gustaría saber de... O sea, me gustaría haber jugado Death Store. Lo tengo, de hecho, me lo compré. Y no lo he jugado. Para ¿sabes? Darte como mejor vibra. Pero yo veo perfectamente factible que puedan tener... Que Nintendo pueda tener, ¿sabes? El Zelda de cada 6 años y el Zelda de... En ese interludio, el Zelda Top Down, por ejemplo. Tal vez van a cometer un poco el pecado, sobre todo pecado para nuestro amigo Ronald, shoutout a Ronald, de tirar de remakes de momento. Porque tienen ahí tela que cortar, creo. Pero, no sé, marico, sí, o sea, entiendo tu punto, solo que estaba tratando de pensar a qué estudio le podría dar que haga como Zelda Likes, y supongo que es que no hay ninguno que se me ocurra.
¿Tú sabes cuál fue otro que estuve a punto casi de poner? A punto casi. Gunfire Games. Lo que pasa es que Gunfire Games, ellos hicieron los juegos de Darksiders.
Ajá, eso, estaba pensando en Darksiders y estaba pensando en Okami, pero sigue.
Ok, sí, también. El tema está en que ellos ahora... lo último que sacaron fue Remnant 2. Entonces, claro, ellos ahora están en una onda como shooter. Y no sé si ya la gente que hizo Darksiders 1, que es el que se más se parece a Zelda, están ahí. Yeah. Probablemente no.
Hay tres Darksiders, ¿no? Creo que el tercero no le fue tan bien.
Es el más flojo.
Ya. Yeah.
Yo soy fan de esa franquicia.
No, pero, marico, entiendo totalmente el... O sea, sí. O sea, ¿a quién le podemos dar Zelda que haga eso? Pero supongo que no lo sé.
Bueno, yo aquí también escribí un par así como de... Como, o sea, que son como tan obvias que son un poco estúpidas. Pero, por ejemplo, que Konami... Que Konami le dé Metal Gear a Kojima Productions. Pero bueno, eso no creo que suceda. Bueno, hay unas aquí que quizás pueden estar interesantes. Que Gears le dé a Tango Gameworks un spin-off de Gears, pero de terror.
Verga, ok, específico.
Sería cool. Podrían hacer lo mismo con Halo, porque Halo también podrías hacer un juego de terror bien arrecho. ¿Por qué pasa? Te explico un poco. Tú en Halo, tú eres Master Chief, que Master Chief es un Spartan, que los Spartans son como superhumanos, que son altísimos, fuertísimos y todo el tema. Pero los humanos normales, frente a los monstruos que para el Master Chief son cualquier vaina, pelarían bola. Entonces, si tú bajases el power level del protagonista, podrías poner al protagonista en una posición tan opresiva. Sí. Donde sí. El terror podría tener sentido.
Sí, sí, total.
Porque por un lado tienes a los aliens, pero más que nada a lo que me refiero son el Flood. No sé si alguna vez has jugado Halo.
Claro, yo jugué la trilogía original. Perfecto. Ese momento es súper terror. O sea, de repente el juego cambia el código un poquito ahí a mitad de la vaina, que es arrechísimo, por cierto.
Sí.
Porque es como que ese nivel es específicamente muy terror y luego como que mezcla un poco al final ya el terror con la acción. Entonces queda muy bien, marico. De verdad que es un juego muy especial.
100%.
A pesar de que sí creo que se me quedó a mí un poco... O sea, hay vainas que no han envejecido tanto, pues, pero normal. No pasa nada.
Ya. Yeah. Bueno, tiene 24 años ya.
Algo normal. Así que si juegas el 2 y el salto es brutal.
Yo nunca me voy a olvidar de... Cuando tú y yo estábamos en este grupo de Telegram... una vez yo estaba jugando que sí en el Switch. KOTOR.
Ajá.
Y alguien me dijo así como que... Verga, se ve burda de piedra. Y es como que... Brother, este juego tiene 25 años. O sea, me pareció un comentario tan raro, marico. Pero bueno, no sé. Ana, sí, o sea, eso. Y en el caso de Gears, podrías hacer lo mismo porque Gears Obviamente Marcus, Dom y toda esta gente son que sí, mega soldados que no están genéticamente mejorados en ninguna manera, pero son gente papeada, pues. Mm. Pero tú pones a un humano como más normal en una situación así igual de opresiva con el Locust, o con The Swarm, o con todas estas vainas, o con un Berserker, y marico, eso podría ser increíble.
Marico, sí. Pasa que no sé nada de Gears ahí, estoy pelando, pelandini. Pero...
Mira, te tengo una propuesta, te la voy a hacer aquí en el aire.
Dímelo.
Me imagino que we can make it work entre Xbox y PC, pero si tú quieres, podríamos jugar los juegos de Gears en cooperativo.
¿En cooperativo?
¿Alguna vez?
No, pero ni siquiera Xbox, marico. Creo que Steam Deck te va brutal, ¿no?
Lo que pasa es que en el Steam...
O sea, es que yo no creo que tenga crossplay, perdón. A eso me refiero.
Lo podemos investigar.
No.
Pero o sea, yo creo que entre PC y Xbox Game Pass, 100%.
Verga, yo no estoy convencido. Sobre todo un juego tan viejo. Pero, o sea, puede ser, digo, pero no... Quiero decir, si no, siento que el Steam Deck es perfecto para eso. Un juego viejito, va a correr bien.
El tema es que en Steam Deck se podría, 100%, pero probablemente tendría que comprarlo. Y nada, cero peor.
No, marico, pero ponle Game Pass a esa vaina.
O sea, sí.
Sé que es una ladilla, pues, pero ya.
En Steam Deck solamente podría hacerlo por la nube y eso sí me da ladilla.
Bueno, pero... Claro, no, se entiende que es una ladilla, pero bueno, sé que puedes instalarle Windows y todo el pedo y... Pero...
Ah, ok, sí. Ok, entiendo. No. Sí.
Ah, no, ahí vemos.
Pero sí, eso podría ser cool. Bueno, muchachos, hemos llegado al momento de la recomendación de la semana. Cuéntame tú, Fabio.
Yo recomiendo un video que no he terminado. O sea, bueno, le digo video, pero es una entrevista. Que no he terminado y de hecho me falta la mayor parte. Llevo media hora, dura hora y media. Y es una entrevista a Josh Fries, que es el nuevo baterista de Foo Fighters.
Marico, ¿tú te acuerdas? Perdón que te interrumpa. ¿Tú te acuerdas cuando tú me dijiste como que yo una vez te pregunté como que... Marico, ahora que Taylor no está, ¿quién es el nuevo baterista de Foo Fighters? Seguramente es que sí, Josh Fries.
Bueno.
Porque yo no sé si tú sabes que Josh Fries es el baterista del pueblo.
Sí,
en rock.
De hecho, eso es parte de la entrevista y me, quiero decir, me encanta porque literal él dice, hablan de eso, pues, de lo que tú estás diciendo y yo realmente no conocía a Josh Fries. Yo, a ver, Foo Fighters, marico, es casi la mitad de mi personalidad, pero no me consideraría tampoco hardcore fan. Lo conocí cuando había la especulación por Reddit y todo este pedo, porque era de lo que la gente hablaba. Pero bueno, obviamente empiezan la entrevista hablando de, bueno, cómo fue todo su pedo uniéndose a la banda. La entrevista, por cierto, es de un tipo que se llama Rick Beato, o Rick Beato, no sé cómo se pronuncia. A veces el inglés no tiene sentido. Se ve que es un músico, productor y tal. Tiene un estudio, pero bueno, tiene este canal de YouTube. Y creo que es como que de sus proyectos más grandes. Tiene un montón de suscriptores. Tiene 4 millones. Y empiezan hablando de esto, de cómo Josh se une a la banda. Y marico, me encanta porque ahora que lo veo hablar y lo conozco más a nivel personal, para mí es... el epítome de lo que es Foo Fighters. O sea, que siento que él encaja perfectamente con la banda, porque para mí Foo Fighters es, a estas alturas de la vida, obviamente no siempre, pero a estas alturas de la vida, y sinceramente, a la altura de la vida en la que yo me enamoré de Foo Fighters, fue cuando empezaron a ser así. Es una banda de papás, de todo una cuerda de viejos, que se reúnen en la casa, se parrilla, y después de la parrilla se ponen a grabar el disco. Con los chamos ahí afuera jugando en la piscina, vaina. Que bueno, hoy en día ya todos esos chamos son súper grandes. O sea, las hijas de Dave son grandísimas todas y tal. Pero yo viví mucho esa época cuando todavía eran chiquitas y los hijos de toda la banda también, los chamos y tal. Entonces, me encanta porque Josh es literal eso. O sea, el bicho cuando echa el cuento de cómo sonó la banda, el bicho es que si no, estaba caminando con mi esposa, paseando a los perros y tal. Y me puse a hablar con Dave de mis hijos y de la Navidad y que íbamos a regalarle Navidad y que se creían en Santa Claus y tal. Y es como que, marico, para mí eso es Foo Fighters. Y luego se ponen a hablar, que es la parte donde voy ahora, de que el bicho tiene esta reputación de ser, marico, como que el baterista del pueblo y el baterista al que llaman todas las bandas para grabar los discos.
¿Te puedo dar aquí un pequeño recuento de vainas que él ha hecho?
Sí.
Mira. The Young and the Hopeless, de Go Charlotte. Sí. Él tocó batería ahí. Fallen, de Evanescence. Let Go, de Avril Lavigne. Thankful de Kelly Clarkson. Michael Bublé, Crazy Love. Qué locura. Tocó con Offspring en el álbum Splinter.
Con Offspring lo mencionaron. A Perfect Circle también lo mencionaron.
A Perfect Circle también. Y bueno, Guns N' Roses también.
Guns N' Roses, sí. Una locura, o sea, una locura. Y el bicho echó unos cuentos buenísimos de... Él dice, no voy a nombrar nombres, pero bueno, es una banda muy famosa y tal, que un día me llamaron para... queremos que tú grabes las baterías para el álbum y tal. Y resulta que el baterista se apareció en el estudio cuando las estaba grabando, el baterista de la banda, y que no sabía. Le habían hecho un blade así, y que se ha visto en esas situaciones mucho. Que es como que el baterista... Luego la banda se va de gira y tienen a su baterista, pero él, como es tan crack, los productores no quieren trabajar con nadie más. Es como que ven, no, vente para el estudio. Y él les dice, el mío, pero este chamo es bueno, o sea, úsalo a él. No, vente tú. Y nada, es muy interesante, marico. Y el tipo es muy humilde, muy down to earth. Me encanta, ya me encanta su libro. Le recomendaba la entrevista.
Bueno, yo tengo una vaina. Para que Dave Grohl apruebe un baterista, hay que echarle bola.
Total. Hablan de eso también, de que Dave es baterista y que obviamente es como... El bicho conoce a Dave desde antes de que se uniera Nirvana. Así mismo.
¡Mierda! Sí. Coño, eso es mucho decir.
Sí, no es que eran amigos, pero se conocían. De hecho, he hecho un cuento cuando lo conoció, ¿sabes? En un concierto y vaina.
¡Qué arrecho!
Sí, marico.
¿Pero qué? ¿Los dos eran de Virginia o algo así?
No lo sé, supongo, porque yo pensaría que tal vez ahí mismo en California, no sé si... Porque Dave tenía una banda que era Scream, que era una banda de punk.
Ajá.
Entonces él conoció a Dave justo cuando Scream se separó. Y después ahí justo Dave se une a Nirvana y tal. Y el bicho cuenta, como que bueno, Nirvana tenían ese disco y tal, estaba chévere, la bandita de Seattle y tal. Y luego sale Nevermind y es como que mierda.
Marico, sí.
Muy bueno.
Qué locura. Qué vaina tan arrecha. No, qué de pinga. ¿Y dónde es una entrevista en YouTube, dijiste?
Sí, sí, te paso el link. Mira, te lo dejo en Telegram y lo ponemos en la descripción también.
Me encanta. Coño, qué vaina tan buena, Dale.
Muy bueno.
Me encantan esas vainas. Por cierto, hablando de bateristas, esto es una semi-recomendación, no es mi recomendación oficial, pero ¿tú conoces un canal que se llama Dromio?
No.
Este canal se encarga de agarrar bateristas de un estilo A.
Ah, creo que ya sé lo que dices.
Y lo ponen a ponerle la batería a una canción que nunca han escuchado. Entonces, por ejemplo, el otro día vi uno de una chama, que ahora no recuerdo su nombre, pero le estaba poniendo la batería a Bulls on Parade. Entonces es arrecho porque ellos escuchan la canción una vez sin batería. Se supone que no la han escuchado nunca. Y lo que hacen es como que medio improvisan un poquito. Se hacen una idea rápido de qué harían ellos en esa canción.
Sí.
Lo graban.
Sí.
Y luego les muestran la original. Y la dinámica es como para bingear todos esos videos. Sí, de verdad, es muchísimo. Hay uno con Mike Portnoy que es brutal. Mike Porno, que ahora está de vuelta en Dream Theater, y por primera vez en como 15 años estoy emocionado por un disco nuevo de Dream Theater, y ya compré las entradas para verlos en Londres. Increíble. Y nada, les recomiendo eso mucho. Bueno, pero mi recomendación oficial es, vi la película esta de Alex Garland, Civil War.
Ajá, ¿qué tal?
Me gustó bastante, me pareció
qué
bien.
Qué bueno, marico. Cool. La quiero ver.
Siento que es de esas películas que
no quiero ver full.
No sé si te pasa cuando tú ves una película, te gusta, pero sabes que te estás perdiendo el 80% de lo que quiere decir esta gente con esto.
Depende, no sé si tienes un ejemplo, pero... O sea, pero que o es sea, muy profunda o muy, muy difícil.
No, o sea, no tanto por la profundidad.
O porque te falta contexto histórico tal vez de Estados Unidos o algo así. Ok.
No sé si de Estados Unidos. Yo creo que la película, a pesar de que se desarrolla en Estados Unidos y es todo este tema de una guerra civil moderna en Estados Unidos, etc. El comentario principal, a mi manera de verlo, es hacia la prensa.
Ok.
Y ese comentario creo que no se localiza a la prensa de Estados Unidos necesariamente.
O sea, es más universal, dices, como el...
Diría que sí.
Vale.
Es como... Que ojo, yo medio hablé esto con Joe y ella no estuvo muy de acuerdo conmigo, pero yo sentí que la tesis general de la película iba alrededor de el periodismo, la prensa.
Sí.
Cómo la prensa cubre la guerra, cómo la prensa cubre todas estas vainas tan horribles. Porque, a ver, no voy a entrar en spoilers, pero... es muy, para mí, o sea, yo entiendo que la prensa, si, o sea, por ejemplo, si tú eres un periodista y tú estás cubriendo un tiroteo, tú no puedes meterte en el tiroteo y salvar a la gente porque esa no es tu, o sea, tú esas no son tus herramientas, ¿sabes? Tú no tienes por qué ser responsabilizado de eso.
Sí.
No es tu responsabilidad salvar a gente porque no son tus capacidades ni siquiera. Y es injusto decir eso. Pero hay un tema ahí ético de que tú estás tomándole una foto a un carajo que se está quemando o que se está muriendo y no estás haciendo nada al respecto.
Sí.
Que yo no sé si yo podría manejarlo en mi cerebro interno.
Tienes que hablar con Gerardo el Brujo de la Escuela del Lobo. Tienes...
Pero se entiende más o menos la idea.
No, total. Se fuera quitando la joda, que en verdad es como una comparación, creo que es válida.
Pero espérate, ¿la comparación que tú dices cuál es? ¿Lo del Lesser Evil o qué?
No, o sea, como que yo sí siento que eso es un theme con Geralt y de Witcher. Siempre todo este peo de la ética, de no involucrarse, de ser neutral, de todo este peo. No es lo mismo, ¿no? Pero este peo de ética de tu rol de profesional y vaina y todo este rollo. No, sí, total. Esto es algo que yo creo que ha existido desde que existe la prensa, marico. Este debate, claro. No sé si es este debate filosófico.
Y ojo, yo puedo estar muy equivocado con si esa era la tesis que Alex Garland quería decir o lo que sea, pero yo sentí que la película iba de eso. Más bien, todo el tema de la Civil War y todo el tema político, en mi opinión, era un fondo.
Ok, interesante.
La verás, si la ves, me dirás tú qué opinas, sí. Pero yo sentí, que ojo, un fondo súper interesante, porque ver como todo el world building que hicieron con, o sea, por darte un ejemplo, esto no es spoiler, pero hay una parte en la que van a echar gasolina, y la gasolinera está que sí que, guardada no es la palabra, pero hay guardias, ¿cómo llamarías eso?
Custodiada.
Custodiada por gente con armas y no son militares, son civiles con pistolas. Y el carajo le dice como que, sí, bueno, o sea, la caraja básicamente le dice así como que, mira, tengo dólares canadienses. Que en este caso, ¿sabes que los dólares canadienses en nuestro mundo valen menos que el dólar normal?
Sí.
Pero en ese mundo, como vale, está escoñetado, los canadienses son como los dólares en Venezuela.
Sí.
Como mierda. Entonces... Ese tipo de detalles me encantaron, sí, me parecieron súper de pinga, porque son el world building así de esta alternate fictional history que se montó.
Qué fino, ¿no? Yo lo tengo muchas ganas, le iré a ver al cine.
Sí. Bueno, muchachos, hemos llegado. Bueno, me parece que estoy hablando en plural y somos solo tú y yo aquí.
Pero bueno,
estoy hablando de... Me estoy hablando a mí mismo en tercera persona. No, eso no es tercera persona. Es segunda persona porque me estoy hablando a mí de tú. ¿Pero cómo se llama eso? Bueno, nada, me estoy hablando a mí mismo. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Espero lo hayan disfrutado. Un episodio más corto, sabroso. Y volveremos la próxima semana con Superbioma. Chao.
Goodbye.